En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompaña Isabel Aguilera, consultora, consejera empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días. Hola, Isabel, buenos días, que se escucha ruido. Será el de la lluvia. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Lloviendo en Madrid, se nota que el ruido en la calle, que también atraviesa las ventanas a veces, pues entra también en nuestros estudios, en la radio. Así es la radio, transparente, en el directo. Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues muy bien, os estaba escuchando ahora en la tertulia, en la entrevista capital que hacéis al profesor de Bolonia, y me he quedado con aquello del mayor intervencionismo del Estado, que ahora es necesario, lógicamente, nadie lo duda, y cómo luego posteriormente se va a quedar. Yo creo que aquí ya estamos en un 55 o 57 del total de la economía, y creo que sería un grave error. Me parece a mí que deberíamos seguir más el camino de Estados Unidos o de Alemania o de otros países, y que esto sea temporal, y a partir del cuarto trimestre del 2021 nos pongamos a trabajar en las reformas estructurales que son la necesidad que tiene España, sí. Hace ya aplazada hace muchos años.
Es verdad, ese es el miedo, ¿no? Que entre el Estado en la economía y quiera quedarse, ¿no? Y no quiera salir y dejar el espacio a la iniciativa privada, a lo que representa, en cierto modo, el sistema democrático liberal, ¿no? Es una gran preocupación. ¿Tú también lo ves, sientes ese miedo, Isabel?
Yo lo que estaba comentando es que el tema es que no quiera salir, porque entrar ya ha entrado. O sea, si vivimos a golpe de decreto. O sea, el tema está, como bien decía, era que no quieran salir. Y ese es lo perjudicial. Yo creo que cualquier medida transitoria, pues la población, estamos acostumbrados a aceptarlo, pero es que al final todo lo malo se queda y lo bueno se evapora rápido.
Sí, y tenemos ese riesgo de que no quiera salir el Estado en este momento de máxima intervención. ¿Habéis escuchado las predicciones que están haciendo las autoridades independientes en España? Creo que, por cierto, podemos saludar ya al profesor Tamames, a don Ramón Tamames, que ya se incorpora también a la gran tertulia de la economía. Don Ramón es catedrático de estructura económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días.
¿Y usted cree que el Estado, que está entrando tanto en la economía en España, va a querer salir después o se va a quedar ahí?
Esa es la historia. Ayer Rodríguez Brown, en un artículo en Expansión, recordaba la ley de Lucas, un economista catalán de hace muchos años, que decía: el sector privado está controlado por el sector público y el sector público no está controlado por nadie. Es decir, hay una situación en la que la intervención es tan grande que se pierde un poco el conocimiento de todo, y el propio sector público no sabe organizarse, tiene ineficiencias, muchas que estamos viendo en esta pandemia, y realmente el dirigismo es lo que acaba de triunfar, con una caída de las rentabilidades económicas muy importante. Eso sí. Es lo que pienso.
Esa segunda parte es muy importante, la que citaba usted del profesor Rodríguez Brown. Es que no solo es que esté copando la economía, es que no lo controla nadie.
No lo controla, efectivamente. Perdemos mucho dinero de las subvenciones comunitarias, por ejemplo, o no tenemos capacidad para atender el ingreso mínimo vital, o los ERTES se tarda en cobrar lo que no está escrito al principio, etcétera, etcétera. El aparato del Estado, como he dicho muchas veces, es un armatoste, que, como recuerda la Real Academia Española, es un objeto de gran tamaño y de poca utilidad.
Isabel.
Bueno, yo creo que el sector público es ineficiente, como ha dicho el profesor Tamames. A las pruebas me remito, o sea, cada vez se engrosa más en lugar de abrazar los avances que hay para ser cada vez más eficientes, que es la tendencia en el sector privado. Es partidista, por definición, es revanchista, como vemos, o sea, no se trata de hacer las cosas bien, sino de hacer lo contrario de lo que han hecho antes. Y lo contrario de lo que marca a veces el sentido común, incluso el bien futuro, y tiene objetivos políticos en lugar de objetivos de solucionar los problemas y de dar bienestar. además es cortoplacista, o sea, justo lo contrario de lo que debería de ser, en contraposición de algunos intereses privados, porque parece como que ellos no cotizan y deberían de tener la cotización del voto, pues, ¿qué le voy a decir? Además, o sea, tiene todos los males, lo que pasa que cada vez engrosa más porque no se hacen el harakiri, o sea, esto solamente se solucionaría o empezaría a solucionarse si ellos mismos se hicieran el harakiri, y eso pues es todavía pedir peras al olmo.
Rubén.
Pues opino perfectamente igual que tanto con Ramón como con Isabel, quiero decir, el Estado no es eficiente. El Estado, yo voy a recordar ya no a Lucas, que recordaba a Ramón, sino voy a recordar a Buchanan, ¿no? A los de la escuela norteamericana, no es un leviatán, es decir, tiene una tendencia a crecer inexorable, que le lleva hacia adelante y no tiene ninguna tendencia hacia atrás. Y además, en el caso de España, pues digamos, con el gobierno de ellos, que lo llamo yo, porque solo gobiernan para uno, sino para el resto del país, pues lo estamos viendo ahora en la Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, quiere decir subir impuestos, no ya que no se fijen en el País Vasco, que no se fijen en otros regímenes que hay en España, o que ahora interesa la armonización, pero mañana estoy defendiendo un Estado federal. Pero eso sí, no me gusta el Estado federal porque no me deja subir impuestos. ¿Para qué quiero los impuestos? Para gastar más y, por lo tanto, reducir el tamaño de las rentas privadas en la economía, y luego lo utilizo muy poco eficientemente. Soy menos productivo, soy menos eficiente, soy menos creativo, incremento los costes transaccionales, soy menos transparente, soy más corrupto, como viene demostrando a lo largo de los años. Quiero decir, no tiene ninguna ventaja, y España es una etapa que había superado, y esto no parece que vaya a ser temporal. Desgraciadamente ahora hace falta un apoyo excepcional, pero yo no creo que España, si no entra a la Unión Europea e impone las reformas estructurales adecuadas y unos límites razonables, lo que está haciendo es inyectar y regar a un monstruo, así de simple.
Exacto, es que es como otra diferencia, es que es clientelista, en lugar de poner al cliente, que serían los ciudadanos, en el centro de sus estrategias y de sus quehaceres. O sea, justo lo contrario de lo que se debe de hacer. Pero bueno, lo mismo que va a pasar en Madrid, queriendo, con el tema de del enfoque de la pandemia, pues como decía Baltasar Gracián, la mejor venganza contra los necios es tener razón.
Y fíjense, además, fíjense, por ejemplo, en la ley Cela, que no ha habido observaciones sobre el tema demográfico. En gran parte, el ir a quitar, digamos, enseñanza concertada, ¿por qué se quiere frenar e incluso destruir la educación concertada? Porque hay una demografía de poca natalidad, y el resultado es que muchos institutos públicos se quedan sin niños o con menos niños de los que necesitarían para justificarse. Y entonces lo que hay que hacer es atacar a la enseñanza privada para ampliar la pública forzadamente cuando hay un declive en su, digamos, atractivo. Y luego se puede decir que hay una política claramente contraria a la cooperación público-privada, que es básica para la eficiencia de cualquier país. Por ejemplo, en las licitaciones, pues se pretende que los servicios públicos sean de gestión también pública, las aguas, el transporte, esto, lo otro, y el resultado es que hay menos eficiencia. Las licitaciones tienen que dar entrada a las propuestas públicas y privadas, pero que ganen las que tengan mejor, digamos, base económica, mayor prestigio, mayor experiencia, mayor, digamos, aporte de tecnologías, etcétera, siempre con licitaciones y transparencia. Y eso no se hace. Los ayuntamientos tienden a hacerse sus propios, como ha dicho Rosa, sus propios sistemas clientelares.
Hoy vamos a seguir en la gran tertulia de la economía, nuestra particular batalla contra el populismo y las ideas confusas y falsas, porque ¿qué tienen que ver los impuestos con la igualdad de oportunidades? Enseguida entramos al debate.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una Rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Y adelanto unas pinceladas del plan estratégico que Repsol está ahora mismo empezando a desvelar. Compromete inversiones de más de 18.000 millones de euros en los próximos 4 años, bajo este plan estratégico, el 30% en negocios de bajas emisiones de carbono. Dice que planea reducir su indicador de intensidad de carbono en un 12%. Y todo en un escenario, por cierto, que estima el precio medio del barril de petróleo, de crudo Brent, en los $50 barril. Hay que tener esto en cuenta. Ya les adelanto que las bolsas van a abrir en 25 minutos en Europa, muy tranquilas hoy, día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Los futuros vienen en positivo. Los del IBEX subiendo 3 décimas en 8.160. Y el americano, el que sigue cotiza, aunque no haya sesión en Wall Street, el futuro del S&P, pues ahí en máximos. Está subiendo otros 10 puntos en los 3.637. ¿Dónde estoy viéndolo? En las pantallas de XTV.
Pues si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para comenzar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, no nos dejemos manipular. Pensemos lo que nos están diciendo. ¿Qué tienen que ver los impuestos con la igualdad de oportunidades? El debate que acaba de estallar en España es el siguiente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habla de armonizar la fiscalidad de las comunidades autónomas para que no haya diferencias.
Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país. Si queremos garantizar algo en lo que yo estoy convencido de que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.
La señora Ayuso se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, comunidad que se distingue por intentar tener los impuestos más bajos para que la gente pague los impuestos más bajos posibles. Responde la señora Ayuso.
Si los quiere subir el presidente del gobierno, que los suba y que lo explique él. Y que le explique a los madrileños, a toda la sociedad madrileña, por qué pretenden subir los impuestos en la Comunidad de Madrid.
A ver, ¿qué hay en este debate? ¿Por qué no nos explicamos con claridad?
Evidentemente, y además habría que empezar pensando en el convenio vasco, por ejemplo. El sistema confederal de la hacienda pública de las tres provincias vascongadas, pues es contrario a la racionalidad. Tiene una base histórica, los señoríos vascos se enfeudaron con el rey de Castilla, huyendo del rey de Navarra, se les dieron unos fueros y el resultado es que los mantienen después de 1878, cuando Cánovas del Castillo los prorrogó con las diputaciones vascas. Bueno, pues eso es un sistema de competencia desleal, porque ellos se administran, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y las demás entidades, excepto Navarra, tampoco tienen eso. El resultado es que respetan al País Vasco por el PNV, porque necesita los votos, pero naturalmente los votos de Madrid no los van a tener, y dicen Madrid tiene que cobrar el impuesto de patrimonio como los demás. ¿Por qué? Si el impuesto de patrimonio se transfirió con posibilidades incluso normativas de las comunidades autónomas que han prescindido de él. Pues es una forma de atacar la competencia, y el mejor sistema probablemente es que haya menos impuesto del patrimonio, porque es una leva de capitales. Ahora es el 3,5% por encima de 10 millones de euros. ¿Qué patrimonio rinde el 3,5% todos los años? Pues muy pocos, muy pocos.
Así es.
Es una leva de capitales.
Uh-huh. Rubén.
Pues yo no voy a estar más de acuerdo con Ramón. Solo le voy a recordar que efectivamente, hombre, no solo me apoya el PNV y tengo el cupo, ¿no? El sistema vasco, que a mí, yo no tengo nada en contra, me parece muy bien, siempre y cuando este no es un sistema confederal y por lo tanto lo tengamos todos, ¿no? Pero también está Navarra, que lógicamente está gobernada por el Partido Socialista con el apoyo de Bildu, que han formado allí una coalición para estar gobernando en Navarra, y eso tampoco lo toco. Y allí los impuestos son más bajos que en Madrid, claramente. Madrid es la comunidad autónoma que más impuestos ingresa en las cajas centrales del Estado. Los impuestos en Madrid son muy altos, no son bajos. En ningún territorio de España los impuestos son bajos. No se puede tributar por patrimonio, por sucesiones, y hacer tributar las ganancias de capital, esto es los intereses o los dividendos, porque es incompatible, porque al final lo que acabas es expropiando el dinero privado. Lo ha dicho ahora mismo Ramón, si yo tengo más de 10 millones de euros, tengo que pagar 350.000 euros, pero a mí me va a rendir 200.000, o sea que me estoy comiendo mi propio capital. Por ahí no vamos a ningún sitio. Cuando las administraciones públicas ineficientes, engordadas y que son clientelares y todo lo que hemos dicho antes, comen a la iniciativa privada su capacidad de inversión, su capacidad de innovación, su capacidad de mantenimiento o de ahorro, como ha sido ahora la deducción por planes de pensiones. Lo único que estamos consiguiendo es convertir a la economía en menos productiva, más tasas de desempleo, mayor déficit público y, por lo tanto, restando oportunidades. Nada de que todos los españoles estaremos de acuerdo con. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que ellos ofrecen muchas menos oportunidades porque tienen una tasa de desempleo ya de más del 18% y pretenden tenerla del 25%. De hecho, estoy tan convencido que solo tengo la esperanza de que la Unión Europea no les siga regando la maceta, regalándoles dinero, para que luego, de una u otra manera, no hagan las reformas que deben hacer, que por supuesto ninguna pasa, porque paguemos más impuestos los que ya pagamos una barbaridad de impuestos, porque el esfuerzo fiscal español, y el otro día salía en un informe, es de los más altos del mundo. Estamos entre el tercer y el cuarto país del mundo en cuanto a esfuerzo fiscal, porque tenemos una alta tasa de desempleo, porque nuestra estructura productiva es la que es, como la que de Portugal o la de Italia o la de otros países similares, y todo esto no es nada más que un disparate, populismo barato, e intentar, digamos, pues engañar a la población con grandes palabras que están vacías.
Isabel Aguilera, sobre esto de la armonización fiscal y la igualdad de oportunidades.
Bueno, yo creo que no saben, o sea, que parecen producto de los nuevos planes de educación. Porque justamente si quieren, lo que quieren conseguir no se consigue de esta manera. Eso es solamente una muestra de la dictadura que escondida, porque lo que quieren es, como decía Ramón, quitar competencias a las comunidades en lugar de conseguir que muchos paguemos poco, lo que quieren es que poco paguen muchos y varias veces sobre lo mismo. Es lo contrario también de lo que se hace en el mundo empresarial, que es imitar al que lo hace mejor, lo que se llama best practices, ¿no? Pues aquí no, es vamos a igualar en lo malo, en lo pésimo. Lo único que van a conseguir subiendo impuestos, igualando por arriba, aparte de el gravar las grandes fortunas, aparte de gravar las tecnológicas, aparte de gravar todo lo gravable y engordar el aparato político, pues es eso lo que decía también Rubén, pues que el incentivo a la inversión es nulo, el incentivo al ahorro es nulo, el incentivo a crear empleo es nulo, porque a las pruebas me remito. ¿Dónde hay mayor tasa de empleo? ¿Dónde se encuentra mayor trabajo? Pues donde hay inversión, donde hay iniciativa privada, donde realmente los impuestos tienen un sentido razonable. Así que van a conseguir lo contrario de la igualdad de oportunidades, o sea, justamente lo contrario.
Y ahí tiene que estar el AIDEF, que es que se creó en función de las medidas de la Comisión Europea hace tiempo para vigilar a la hacienda pública con un criterio independiente, pues yo creo que ahora no es tan independiente como tendría que serlo y está tolerando un presupuesto absurdo que incluso dentro de la Comunidad Europea yo creo que no han estudiado a fondo. Han dado el pase al presupuesto con suma facilidad y el resultado es que estamos con un presupuesto que va a desincentivar, como se ha dicho, la inversión y vamos a tener un proceso. Luego le han entregado a Pablo Iglesias también parte en la gestión de los fondos comunitarios de subsidios y préstamos de la recuperación. Sí. Y eso es peligroso porque ahí se va a montar un tinglado de subvenciones a amiguetes, a empresas, a esto y lo otro. Ahí vamos a tener una prueba de la eficiencia del Estado de metabolizar 140.000 millones de euros en un par de años principalmente, con unos peligros extraordinarios de caer en la ineficiencia.
Pues anoche, profesor Tamames, Rubén e Isabel, estuvo Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, precisamente en una conversación con la Escuela de Negocios ESADE, y os va a gustar escuchar esto de lo que
nosotros dijo. Muchas veces lo que nos ocurre no es tanto que avalemos el escenario macroeconómico del gobierno, sino que nos cuesta no avalarlo, en el sentido siguiente. A lo mejor no es nuestro escenario central, pero es verdad que no podemos descartar o no podíamos descartar en aquel momento que la evolución de la pandemia pudiera llevar ese escenario que hoy en día tildamos de optimista y que desde luego está cada vez más lejos de que se pueda materializar.
Lo que dijo es que ve ahora cada vez más cerca el escenario pesimista para el año que viene.
Claro, y además... Pues yo creo que yo estoy de acuerdo con Ramón, que es decir, ella ya no es independiente. Eso se veía porque lo hizo el Banco de España en un informe y dijo que si había una segunda oleada, la economía española caería de un 12 a un 14% y en el 2021 no crecería lo que está previsto. Yo estoy, además, totalmente de acuerdo con Ramón. Quiero decir,
no, y además, Rubén...
el presupuesto y ni se ha fijado, ya ha dicho, oye, que hagan lo que quieran, porque esto es infumable lo que nos han enviado.
Claro. Y Rubén, lo que está también...
No hay independencia en ningún organismo ni en ninguno de los cargos públicos, eso está claro. Se han cargado el Estado de Derecho y la separación de poderes.
No, y además, desde la fundación de la AIREF se ha puesto en duda la independencia por la sencilla razón de que quien paga a la AIREF es el Ministerio de Hacienda. Lo menos que tendríamos que tener es una AIREF que dependiera directamente del Congreso de los Diputados, como el Consejo de Seguridad Nuclear. Naturalmente, el Consejo de Seguridad Nuclear no es un hijo postizo de las eléctricas. Tiene que ser independiente y cobrar por otro conducto, entre otras cosas, ¿no?
Sí, sí,
lo que pasa es que yo creo que no se quieren escuchar voces independientes, no se quiere, digamos, como ha dicho Isabel, buscar las mejores prácticas, las best practices que se utilizan, digamos, como referente en los actores privados. No se pretende tener, digamos, una voz crítica que me pueda... analizándome con detalle, lo que se pretende es simplemente vivir de la Unión Europea, vivir de los fondos públicos que nos
compran. Y de la deuda pública.
Y de la deuda pública, pero
claro.
La deuda
y de los subsidios y de lo que nos dé Europa
y acabar con todo. Y luego además engañar, quiero decir, eso que ha dicho el presidente, por Dios, es que como que en Madrid no se pagan impuestos, hombre. O como que no se pagan impuestos en Andalucía, en Extremadura o en toda España. Pero si los impuestos en España son elevadísimos. Lo que ocurre en España es que empezamos con una tasa de desempleo en febrero del 2019, antes de la pandemia, del 13,5%, que era más del doble de la de Portugal, 6%. Prácticamente el doble de la de Italia, 7,5%. Prácticamente el doble que la de Francia, 7,5%. La economía ya estaba desacelerándose, el déficit público ya era del 3%, la deuda pública ya era del 95%, y pretenden continuar por un camino que no nos lleva más que a la ineficiencia, insisto, y además a la corruptela, si es que lo ha demostrado, porque encima me quiero cargar la independencia del Poder Judicial. Quiero decir, es que me quiero cargar hasta la tramitación por parte de un juez, la instrucción de los casos, que lo haga un fiscal al que nombro yo. Es que...
No se carga la independencia, se han cargado la independencia y el futuro, porque la ley de educación es cargarse el futuro. O sea, la independencia,
totalmente
la educación y lo que le pongas por medio, la inversión, el empleo, la fe, todo.
Esto no va a tener reparación, de alguna manera.
Muy difícil, muy difícil.
Yo hombre, todo se arregla.
Esto es muy complicado.
Porque cuando ya estén todos ahogados, digan que vengan otros. Y entonces empezará la remontada, pero siempre estamos como con más moral que el alcoyano, ¿no? O sea, cuando vayamos perdiendo 9-0, pedimos prórroga, a ver si empatamos.
Yo creo que esto solo lo puede arreglar una intervención fuerte de la Unión Europea a partir del cuarto trimestre del 2021. Ahora, digamos, todas las tonterías que me envías, ese presupuesto que era totalmente inaudito. ¿Por qué solo escuchamos una voz independiente, la del Banco de España? Pues porque su mandato no se puede cambiar, porque no le podemos quitar de en medio, porque es incómodo, pero no me lo puedo quitar de en medio. Pero es el único que ha hecho un análisis medianamente serio. No lo ha hecho la IREF ahora que dice que me lo tengo no que creer, hombre. Pero si eso no se lo creía nadie. ¿Cómo que no iba a haber segunda y tercera ola? Yo no soy epidemiólogo, pero sí. Sé que va a haber una tercera ola.
Rubén García Quismondo, Isabel Aguilera, Ramón Tamames, gracias. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Gracias. Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6/6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
El otoño ha llegado, ya nos han cambiado la hora. Las hojas caen de los árboles y nos invade cierta melancolía. Ha sido un año difícil, pero...
Este otoño no solo van a caer las hojas de los árboles, van a caer también los precios de las reparaciones Ford Economy. Por fin una buena noticia para acabar el año. Un 20% de descuento en baterías, pastillas de freno y mucho más. Pide tu cita al 900-80-70-90. Consulta condiciones en Ford.es. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Ford, la increíble sensación de despreocupación. Pase.